Hola, soy Jerry Velázquez.
Soy Steffi Caire.
Soy Jorge Blanco.
Y si no se quieren perder nuestros episodios de Soy Fan, entonces chéquenlos en la aplicación de Euforia,
en el canal de YouTube de Euforia Podcast,
o donde sea que escuches tus podcasts.
Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidas, bienvenidos de vuelta a nuestros episodios testimoniales. Este episodio trata absolutamente de ustedes, de sus historias y de aquello que quizá no se atrevían a contar en otro sitio.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y también de que pueden ponerse en contacto con nosotros para contarnos su historia a través de Instagram, Facebook o enviando un correo a enigmas@univision.net.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, el canal de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. A ver, vamos a hablar sobre qué pasa con esta cultura que se ha vuelto muy popular últimamente de los hospedajes y de conseguir hospedajes en línea y de llegar a casas o a departamentos privados a hospedarte ahí.
Tienen muchos nombres, ¿no? Hay muchas aplicaciones que se dedican precisamente a este tema y se ha vuelto muy polémico porque, por un lado, es muy cómodo, ¿no? O sea, es mucho más cómodo tener en tu teléfono celular una aplicación en la que digas, a ver, busco un departamento en Oklahoma, ¿no? Y entonces, así de sencillo, con un par de clics y un cargo a la tarjeta de crédito, ya tienes tu habitación o ya tienes, por otra parte, un departamento totalmente completo y privado para ti. La polémica comienza cuando no tienes ni la menor idea de quién estuvo antes, de cuáles fueron las prácticas, qué es lo que se hizo en ese espacio. Cuando tú vas directamente a un hotel, Daniel, tienes un poco más de certezas, ¿no? Porque sabes que alguien llegó, dentro de todo lo extraño que pueda suceder, alguien llegó en cuanto tú te fuiste, por lo menos a ver que no te llevaras las toallas, qué sé yo. O sea, como que había un poquito más de control. Pero en una de estas casas totalmente solas, totalmente independientes, ¿quién te cuida o cómo cuidas tú también el espacio?
Que yo no sé, a mí me parece un poco que esta sensación de control es un poco humo, porque sí, hay personal que va a ver en efecto que no te hayas llevado las toallas, que hayas dejado todo en su lugar, hacen la limpieza por lo menos un par de veces a la semana, pero de igual manera son lugares en los que transita muchísima gente y no hay manera de saber qué hicieron en el lugar en el que tú estás durmiendo.
Hemos escuchado numerosas noticias a lo largo de los años sobre personas que aparecen lamentablemente sin vida en hoteles, ¿no? Y hemos también visto casos escalofriantes de cosas que ocurren en estas casas que se rentan, en estos departamentos que se rentan a través de distintas aplicaciones, ¿no? Hay incluso una película que hemos hablado de ella en otras ocasiones que se llama Barbarian, donde se habla de lo que le ocurre a una mujer que llega a un distrito, pues bastante marginado, por así decirlo, estadounidense, y se encuentra con una sorpresa espantosa debajo del lugar que renta.
Y justamente es una película muy impactante porque ni siquiera es que sea la más sangrienta o la más aterradora o la más fea de estas películas de este género, pero sí es bastante incómoda porque justamente nos pone a pensar en cuántas veces hemos estado en lugares en los que no tenemos ni idea qué está pasando o qué hay debajo de nosotros.
Fíjate, yo veo muchas películas de horror y esta me inquietó como pocas. Sí. O sea, se me hizo algo que potencialmente sí podría ocurrirnos a todas y a todos en algún momento de nuestra vida y sobre todo si nos gusta viajar, ¿no? Si nos gusta estar explorando distintos lugares, nunca se sabe dónde te puede tocar. Por eso en este episodio vamos a hablar de historias que tienen que ver con este tipo de aplicaciones o también con hoteles o con hostales, que al final del día tienen funciones similares. Sobre todo creo que se parecen mucho los hostales a por ejemplo, las aplicaciones en el sentido de que compartes con mucha gente, ¿no? Que de pronto en una habitación puede haber 5 personas, ¿no? Al mismo tiempo y de manera independiente, si tú vas a viajar por, no sé, por todo el mundo, por Europa, por ejemplo, te puede tocar un cuarto con una persona de Nicaragua, otra persona de Estocolmo y una persona de Argentina. y todos tienen que compartir el espacio y tienen que convivir y nunca sabes qué puede suceder entre los vivos, los muertos y los entes y todo aquello que es desconocido.
Bueno, tenemos varias formas de viajar y de permanecer en los lugares durante nuestros viajes y yo no sé cuál me inquieta más, porque por un lado tenemos estas aplicaciones de estos hospedajes privados, vamos a decirlo de alguna forma. No sabes quién es el dueño, no sabes quién te está recibiendo, no sabes qué ha pasado ahí. En los hoteles tienes un poco más de control, sí, pero también hay muchísima gente que te rodea en otros cuartos, en no sabes con quién te vas a encontrar, y en los hostales pues un poco más, pero de cerca, esta gente duerme contigo, tiene acceso a tus cosas, es muy impactante, pero...
Yo soy equipo hotel, ¿tú eres equipo hotel o equipo aplicación?
No lo sé. Mira, realmente la única vez que yo podría decir que tuve una experiencia de miedo, no voy a decir paranormal porque no me consta, fue en un hotel. Entonces yo creo que soy equipo aplicación.
Bueno, Mariana tiene una historia muy interesante sobre lo que le ocurrió cuando se fue de mochilera por Europa. Esta es una historia, por así decirlo, híbrida, y ahorita les vamos a explicar por qué. Porque el lugar en el que se quedó es de aplicación, pero... es como en una especie de espacio comunitario. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
Vamos a escucharla.
Hola, Enigma Sin Resolver. Mi nombre es Mariana Ríos y quiero contarles una historia que me sucedió hace algunos años. En el verano del 2018 tuve la oportunidad de realizar una excursión por diferentes ciudades de Europa. Uno de los destinos que más me entusiasmaba, siendo una fanática de la literatura de vampiros, era el recorrido por algunas ciudades de Rumania. Comenzaríamos los primeros días en la capital y después realizaríamos un viaje para conocer el castillo de Drácula y algunos otros destinos entre las montañas. Coincidió que ese verano, y justamente el día que llegamos a Rumania, era el día del eclipse, una de las lunas de sangre, que sucedió justamente en el verano del 2018. Ese día salimos a observar la luna con un telescopio, había mucha gente en la calle, y cuando yo regresé a mi habitación de hotel, hacía mucho calor. Y recuerdo que el aire acondicionado no funcionaba bien, así que decidí dejar mi ventana abierta. Recuerdo muy bien haber pensado, conociendo la literatura de vampiros, que dejar una ventana abierta era una invitación, y pensé que si había algún momento más fantástico y algún lugar más ideal para encontrarme con un vampiro, pues tendría que ser una luna de sangre en el territorio rumano, la tierra de los vampiros. Así que dejé mi ventana abierta pensando en aquella invitación y me fui a dormir. A la mañana siguiente desperté con una fiebre muy alta. Tenía algunas marcas extrañas en el cuerpo, así que decidí revisar mi colchón para ver si se trataba del piquete de algún insecto o de alguna cuestión de alergia, pero no pude encontrar absolutamente nada. Desafortunadamente, la fiebre no cedía a medida que pasaban las horas y no pude realizar ninguna de las actividades del tour que tenía programadas. Pasé varios días en cama sin poder siquiera levantarme más allá de unos cuantos pasos para ir al baño. No podía tomar agua. Mi salud empezó a deteriorarse rápidamente. Y recuerdo comenzar a sentirme un poco desesperada, pues no podía salir de este largo sueño que me atormentaba. Tenía una serie de pesadillas en las cuales yo estaba recorriendo diferentes cuevas o diferentes pasadizos. Era como un gran laberinto del cual no podía salir. Después de unos días, no pude realizar ninguna de las actividades que tenía programadas para ese territorio. Y justamente el día que pude abrir la puerta, llegó una de las encargadas de hacer el servicio en el hotel. Me vio y se puso muy alterada. Yo no entendí nada de lo que ella dijo. Se fue bastante alterada. Cerré mi puerta y cuando desperté un par de horas después, por debajo de la puerta, había pasado un crucifijo con algunas notas en rumano que yo no pude entender. Decidí colocar eso en la cabecera de mi cama me pareció que era lo más adecuado. Y esa noche comencé a dormir bastante mejor. Al día siguiente desperté bastante mejorada. Decidí subirme en un tren y retirarme del territorio rumano sin haber podido visitar absolutamente nada de lo que tenía planeado. Y tan pronto me subí al tren, comencé a sentirme mucho, mucho mejor. Al llegar a mi próximo destino, mi salud mejoró inmediatamente y no puedo explicar nada de lo que me sucedió, pero desde ese día, cada vez que hay un eclipse lunar, mi salud se deteriora considerablemente. Tengo episodios de fiebre, tengo terrores nocturnos y se ha convertido en una experiencia que definitivamente no puedo explicar.
Fíjate que platiqué con Mariana después de que nos mandó este testimonio porque se me hizo muy atípico que alguien nos mandara un testimonio sobre vampiros. Pocas veces escuchamos sobre vampiros en 2024 que no tengan glitter encima, ¿no? Y que no sean este vampiro de Twilight. Para mí fue muy impresionante, ¿no? Como un vampiro rumano en un hotel. El tema del Airbnb es que por lo que ella me comentó, porque le mandé mensaje, estos cuartos como de hotel no son como los hoteles que pueden estar en Estados Unidos, en México o en Latinoamérica, sino que son como habitaciones independientes. O sea, no es un lugar donde tú tengas una recepción o tengas un lugar, sino que están estos cuartos y que tú puedes acceder, entrar y salir de manera libremente, pero lo que hay es un servicio como de limpieza. Entonces, es como de los primeros Airbnbs, ¿no? Antes de que empezara ya como el renta toda la casa y demás, este al parecer era un edificio donde había como pequeños cuartos individuales, pero todos eran como parte de este edificio extraño. Y algo que ella no cuenta en este testimonio, pero que me lo mandó por mensaje, era que ella siente que este vampiro, si es que lo podemos llamar así, quería decirle algo. Porque lo que cuenta es que cuando iba en el tren, ella dice que cuando se va al tren empezó a sentirse mejor, ¿no? Y ella me escribió que justo cuando iba en el tren se vuelve a quedar dormida y sueña que hay una especie de cascada de sangre. Entonces que se despierta muy, muy asustada porque dice, sigue esta cosa aquí. O sea, sigo como todavía con el vampiro. Ella sí dice, esto es un vampiro. Y que en ese momento le tocan muy fuerte al ¿cómo se les llama? Camarote, a la cabina, uh-huh, digamos, donde ella estaba en el tren, y entra un policía. Estos policías son los que se encargan de revisar tus sellos en el pasaporte y de ver que todo fuera bien. Pero que cuando entró este policía, él cerró la puerta y que ella de inmediato sintió que esta persona le iba a hacer algo. Y que probablemente, como ella estaba tan cansada y se sentía tan mal, si ella no hubiera tenido ese sueño y no hubiera despertado con ese sobresalto, no hubiera podido defenderse. Lo que ella dice es que este policía se acercó como mucho a ella y que ella alcanzó como a pegarse a la pared y a pasar como por debajo del policía y se echó a correr por el pasillo y que las personas que iban en el tren se dieron cuenta y le dijeron así, a ver, vente aquí a sentar con nosotros, como vente a esta cabina. Y que después llegó el policía como si nada, ¿no? Ay, ¿me permite su pasaporte? Y que todos dijeron, este le quería hacer algo, ¿no? Porque ella iba sola, porque todos se dieron cuenta y porque además se dieron cuenta de que estaba enferma y que estaba dormida. Y que a partir de eso, o sea, de que ella se libró de eso, fue que se sintió mejor. Entonces ella dice, quizá el vampiro me estaba avisando que me querían hacer algo, a lo mejor quería protegerme. A mí se me hizo una historia con giros muy extraños, ¿no? Muy atípicos.
Justamente es una historia muy extraña porque, en primer lugar, como mencionas, no es común que nos compartan este tipo de historias, no es común escuchar sobre vampiros. Nada. Y yo estoy segura que hay muchísimas historias y muchísimas cosas que podemos explorar aquí. Entonces, pues, esta es una invitación, enigmáticos, a que nos compartan sus historias sobre vampiros o sobre este tipo de, pues, de encuentros.
La siguiente historia que tenemos, el siguiente testimonio, yo conozco a varias de las personas que estuvieron en este lugar. Así que
okay,
no es que pueda dar fe y legalidad de lo que sucedió, pero las personas que estuvieron aquí, muchas lo cuentan de esta manera y ninguna quiso grabar la historia. Lo que quisieron fue que se contara. Uno de los integrantes, Jorge, decidió que nos quería contar esta historia, pero los demás, ninguno aceptó grabar nada ni contárnoslo de viva voz. Pero está muy interesante y no ocurre muy lejos de Rumania. Nos vamos a ir a Praga.
Hola amigos, les saludo a Raúl de Molina
y Lili Estefan y tenemos un chisme.
¿Qué chisme?
Tenemos podcast.
Yeah, o sea que el entretenimiento y el chisme ahora van contigo.
Y si aún no lo tienes, descarga la aplicación de Euforia y busca el podcast del Gordo y la Flaca con episodios de lunes a viernes.
No tengas miedo. Estás escuchando Enigmas sin resolver.
Pues muchísimas gracias, Jorge, por querer hacer esta historia sonar y vamos a leerla.
Trabajé muchos años como manager de una banda de rock. Si les soy sincero, con la banda pasaba de todo. Mucha fiesta, muchas drogas. Realmente fue una época de muchos excesos. Y aún así, nada se compara con lo que nos ocurrió cuando viajamos a Praga. Esta era una banda de punk, específicamente. Este tipo de bandas tienen mucho público en aquel país. Así que tuvimos varias fechas llenas y muchos fans se nos acercaban para seguir la fiesta con nosotros. Lo cierto es que no hablábamos bien inglés y nos costaba trabajo seguir la conversación con muchos de ellos. Una chica nos preguntó que dónde nos íbamos a quedar. Le mostré la dirección de nuestro Airbnb y ella dijo la palabra ghost, fantasma. A todos nos dio mucha risa y nos dieron muchas ganas de continuar la fiesta en la casa que habíamos rentado. La casa era antigua, no tenía lujos, pero tampoco estaba nada mal. Cuando entramos, si les soy sincero, sentí mucha inquietud, pero no quise decir nada porque pensé que todos se iban a burlar de mí. Todo parecía normal. No es que se sintiera la presencia de un fantasma, pero a medida que iba avanzando la noche, sentí que la fiesta comenzó a ponerse mal, como si todos estuvieran tensos o ansiosos. Los miembros de la banda pasaron de estar muy felices a sentirse observados, a ponerse de muy mal humor. Pensé que quizá llevábamos ya varios días de gira, que llevábamos varios días sin dormir, que seguro ese era el problema. Habíamos también bebido algunas cervezas, pero quiero aclarar que no bebimos las suficientes como para perder la percepción. Lo que sí les puedo decir es que algo no estaba bien. Los vidrios crujieron de una manera muy anormal, todos al mismo tiempo. No sé cómo explicarlo, como si una vibración hubiera azotado toda la casa. Y a los pocos minutos sentimos que alguien más estaba con nosotros. La chica que se había ido a la casa con nosotros seguía diciendo que había un fantasma. Yo me enojé mucho porque sentí que ella estaba intentando asustarnos. Al principio traté de ignorarla, pero terminamos peleando frente a todos porque ella no dejaba de decir que había un muerto cerca de nosotros. Uno de los miembros de la banda comenzó a decir que había visto una figura larga en el pasillo. Nuestra bajista empezó a decir que algo olía espantoso, pero ninguno de nosotros podíamos olerlo. Todos empezamos a pelear. Estábamos gritando. Y cuando yo sentí que ya no podíamos estar más enojados y más tensos, la radio de la sala se encendió. Comenzó a escucharse una estática en la que alcanzaban a filtrarse voces extrañas, incomprensibles. Yo no sé en qué idioma hablaban, pero pienso que porque estábamos en Praga, estaban hablando en checo. Nos fuimos del lugar y dormimos en el primer hotel que nos encontramos. Ese día decidimos cancelar la gira y a los pocos meses se disolvió la banda.
A ver, aquí hay varias cosas. Me parece un testimonio muy, muy completo y muy interesante. En primer
lugar,
bueno, cuando hablamos del uso de sustancias, que eso me gusta mucho, que nos lo hayan compartido con total transparencia.
Lo reconocen.
Hablamos, ajá. Sí, cuando hablamos del uso de sustancias, la gente suele decir como, no, por supuesto que no pasó eso, estaban borrachos o cualquier cosa. Pero aquí fue una experiencia compartida por muchas personas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, enigmáticos, cuando viajen, siempre créanle a los locales cuando les hablan de las leyendas del lugar.
Pues sí, totalmente. Yo pienso que aquí hay un poco de histeria colectiva. O sea que hay muchas drogas, hay mucho alcohol, hay una fiesta, están con personas que no están hablando el mismo idioma y que además están intentando hablar en inglés, pero ni ellos hablan bien inglés, ni las personas de Praga tampoco, todos están hablando en checo. O sea, debe haber sido ya de entrada un ambiente hostil, quiero yo pensar. Y sucede mucho, ¿no? Que con el abuso de sustancias, pues de pronto empezamos a sentirnos observados. Eso sí, yo creo que es algo que que se le podría atribuir, o sea, si lo vemos desde un punto de vista psicológico. Lo que es cierto es que las leyendas de Praga y las historias que hay en ese país en particular a mí me hacen creer que seguramente sí había algo, ¿no? Yo pienso en el golem, por ejemplo, que es una de las cosas de las que siempre se habla cuando uno piensa en Praga. O pienso en estos parajes que dicen que son como muy escalofriantes, ¿no? Como Budapest, por ejemplo, todas las ciudades que están alrededor. Dicen que hay mucha oscuridad, o sea, que es un lugar que ya de por sí es muy oscuro. Yo, cuando fui a este país, no me quedé en ningún Airbnb, pero yo creo que si me hubieran dicho que había uno con fantasma, a lo mejor por ir a buscar como ellos, a lo mejor hubiera ido, pero la curiosidad claro. Mató al gato.
Bueno, también ahorita comentaba sobre la histeria colectiva, que es algo que completamente está ahí, pero me recuerda una cosa que me pasó cuando yo era muy jovencita, porque a mí me gustaba mucho ir a cementerios y tal, pues, a tomar fotos y hacer, pues, no hacía nada realmente. Solo
Daniela, chica gótica tomando fotos en los cementerios, lo habitual.
Experiencia.
Lo habitual, ajá.
Bueno, una vez regresé a mi casa enojadísima. Yo no sabía con qué ni por qué. Eso. Y no creo que esto haya sido un tema paranormal, pero mi abuela se me acercó y normalmente mi abuela es como una persona que reza mucho, que tiene amuletos, que cree en muchas cosas. Entonces me dijo, a ver, vienes bien enojada, vamos a rezar y después de eso te vas a bañar y ya después bajas. Dicho y hecho, pues, no sé, se me pasó lo que fuera que yo traía. Entonces puedo pensar... Yo creo que en mi caso no fue algo sobrenatural, sino algo completamente psicológico.
¿Quién sabe?
Pero me parece muy fácil conectar con esto.
O sea, al parecer huele a muerto. Todos se empiezan a enojar y a enojar y a enojar. Se empiezan a pelear, se empiezan a gritar. El tema de la radio que se enciende, ahí yo tengo una teoría. O sea, yo siento que eso no es algo paranormal, pero no lo sé. O sea, no creo que fuera un tema de psicofonías. Yo tenía un novio con el que una vez me peleé, la verdad. No nos peleamos a gritos, pero estábamos hablando fuerte, ¿no? Fuerte. No sé qué estábamos diciendo y en eso nuestra inteligencia artificial de confianza empezó a reproducir un audio fuerte a todo volumen. Eran como las 2 de la mañana y se activó sola y se activó porque seguramente entre todo lo que estábamos diciendo entendió el código, ¿no? No sé, Alexa, Google, lo que sea. Se pudo haber entremezclado. Están hablando todos al mismo tiempo, están gritando. Si llegan a ver una grabadora, que ahora prácticamente todas se activan por voz, yo pienso que eso fue lo que pasó. O sea, que estaban gritando y que de todas maneras se prendió en algo, pero lo que dicen es que había estática, entonces es una radio. No lo sé, o sea, hay teorías.
Eso que estás diciendo también es interesantísimo. Estaría muy bien analizar qué pasa con estas inteligencias.
Yo lo que puedo decir es que gracias a eso, como los dos brincamos muy fuerte y nos asustamos, ya no peleamos más. Ya nada más nos reímos, nos dimos un abrazo y fue como que ya nos dijeron que no nos estemos peleando aquí, ja, 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 y tan, tan, ¿no? Pero sí, efectivamente, si van a Praga y si llegan a quedarse en alguna habitación extraña o en algún lugar oscuro, mándenos imágenes o mándenos testimonios, porque yo creo que es uno de los países más llamativos para hablar de temas paranormales.
Ahora vamos a movernos de territorio a un lugar que también tiene muchas historias sobrenaturales. Vámonos a la Ciudad de México. Y este es el testimonio de Gaby. Esta historia ocurrió en la Ciudad de México. Tenía 25 años y vivía sola en un hotel, conocido como el Hotel Virreyes. Este es un hotel muy famoso en el centro, donde antes vivían muchos estudiantes a precios muy bajos. Yo rentaba una habitación compartida. Era como una especie de hostal. Y un día comenzaron a pasarme cosas que me ponían de muy mal humor. Me movían mi cepillo de dientes, revolvían mi ropa. Yo pensé que era una de mis compañeras de cuarto, hasta que nos dimos cuenta de que era un hombre que se metía al cuarto cuando no estábamos. Yo me angustié mucho porque un día vi al hombre salir del cuarto y me di cuenta de que era una persona que ya conocía, un hombre que había visto en el hotel en otras ocasiones. Yo no quería angustiar a mis papás, así que no les dije nada, pero me empezaron a llegar mensajes raros a mis redes y a mi celular. Comencé a tener mucho miedo porque me di cuenta de que este hombre me seguía a diferentes lugares. En una ocasión lo encontré afuera de mi escuela. Unos días después, me lo encontré en el cine. Y después de esto, lo vi caminando atrás de mí sobre Eje Central. Hablé con la administración del Virreyes y me dijeron que no podían hacer nada. Así que decidí mudarme de inmediato. Mientras encontraba un lugar similar al Virreyes, renté un cuartito temporal que pagaba por semana. Era muy pequeñito, pero yo no necesitaba más. Yo estaba estudiando el doctorado y no planeaba quedarme en la ciudad. En este lugar, las cosas fueron peores. Cada vez que iba al baño compartido, sentía corrientes de aire muy caliente que no tenían explicación alguna, como cuando alguien te respira muy cerquita. Mis cosas seguían cambiando de lugar. Una noche desperté porque sentí que algo muy grande me estaba apretando el pecho, y entonces vi una figura blanquecina al final de mi cama. No tenía ropa, era muy blanco. Sus ojos parecían transparentes. Me miraban fijamente y el ambiente se llenó de un calor sofocante. Fui a terapia y me dijeron que era parte del estrés por el acosador del Virreyes, pero yo pienso que no fue así, porque un par de veces volví a ver esta figura, una vez afuera de mi ventana y otra en el pasillo del lugar. El problema es que nadie me cree y me siento desesperada con esta situación. Me mudé y sigo sintiendo miedo todos los días.
Gaby, te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido este testimonio, que es muy íntimo y que además me imagino que sigue siendo difícil para ti hablar de ello. Cuando tenemos una persona que nos acosa o una persona que se mete en nuestra intimidad, creo que es un abuso muy profundo, porque es eso, es, digamos, que transgredir o violentar los secretos de las personas, la intimidad, la privacidad, el confort. Imaginemos que el acosador de veras no te hace nada, ¿no? Más que seguirte de pronto. Ya eso es transgredir.
Es terrible.
Eso ya es transgredir la privacidad, la intimidad. Hay como muchos factores, ¿no? En esta historia. El Hotel Virreyes, ¿ha sido Daniel al Hotel Virreyes?
Mira, no lo conozco, pero sé dónde está y sé todo lo que cuentan de él.
El Hotel Virreyes está en una cruz, por así decirlo. La Ciudad de México tiene dos avenidas que se atraviesan. Una de ellas es la que menciona, que es Eje Central, que es una avenida enorme. Además, es una avenida llena de comercio, llena de puestos, de ruido, de gente. Es como un mundo, es una ciudad dentro de la ciudad. Y en la otra calle que la atraviesa, que en este momento no me acuerdo cómo se llama, hay inclusive, si no me equivoco, una iglesia frente al Virreyes. O sea, como en la glorieta, como en esta especie de cruz. Y el Hotel Virreyes, yo he ido varias veces ahí, sobre todo porque hace muchos años se hacían fiestas en ese hotel de DJs y mucha vida nocturna, porque justo es eso, es un hotel donde viven muchos jóvenes y tiene esta cosa como muy de que la vida está ahí. O sea, son muchos, viven ahí, son muy independientes, y yo he escuchado varios casos precisamente de eso, de que de pronto alguien dice: encontré a esta persona metiéndose a mi cuarto, y dijo que era un error porque se equivocó de puerta, ¿no? O resultaba que la llave de esta puerta abría esta otra, y al final como que ha cambiado de administración y hasta donde tengo entendido ya no es lo mismo. Pero sí tengo la impresión de que es un lugar que está cargado de algo. O sea, como que hay tanta gente, hay tantas cosas que es como ir a tomar fotos al cementerio, pero en versión...
Vivir ahí.
¿Quién sabe cuántas energías tienes todo el tiempo? O sea, estás viviendo tal cual en un hotel, ¿no? Es una historia rara. Ya cuando entra el tema del ser, yo tengo la impresión de que es algo psicológico, y me gustaría que Gaby se quedara con la paz de que es algo que ella puede controlar, ¿no? Porque yo tuve una experiencia hace muchos años en la que estaba muy estresada por el trabajo, pero muy estresada, y me aparecía un moretón. Mira esto que te voy a contar. No sé por qué me acordé de eso, pero me apareció un moretón en el antebrazo. Uh-huh. O sea, como muy cerca. No es el antebrazo, era muy cerca del hombro.
Ok.
O sea, muy cerquita. Moretón feo. Y yo decía, qué raro. Siempre pensando, ha de ser algo paranormal. Y no, claro que no. Resulta que yo tenía tanto estrés que todo el tiempo me estaba apretando sola sin darme cuenta, al grado de sacarme moretones. Y yo he escuchado, no sé si has escuchado esto, que muchas personas manifiestan, por así decirlo, su propio temor, su dolor, en este tipo de visiones. O sea, como lo que alguna vez me contaste de las tulpas, ¿no? Como de materializar tu miedo, materializar tu tristeza, porque esta experiencia, este testimonio se me hace muy triste, y me gustaría como darle un abrazo a Gaby, decirle que estamos con ella.
Bueno, yo creo que justamente es muy importante regresar a esto que hemos dicho en muchísimos episodios, que sucede que cuando más estresado estás, cuando tienes situaciones traumáticas, cuando tienes momentos de estrés en tu vida, es cuando más te conectas con algunas cosas. Sí. Y yo te lo puedo decir de primera mano, las únicas dos veces que yo he tenido parálisis del sueño han sido después de vivir situaciones verdaderamente estresantes. Entonces, pues Gaby, va el abrazo. Verdaderamente creo que este testimonio es muy fuerte y es muy distinto a cualquier cosa que hayamos hablado antes, porque trata de algo de la realidad, de algo tangible, que es un tema de acoso. Me parece muy fuerte.
Y va el recordatorio para todos los enigmáticos que nos escuchan, de que si están pasando por un momento difícil, nosotros estamos aquí también para escucharles y para no solo para leer sus historias en el podcast, sino para que podamos conversar y conocernos y saber que no estamos solos en los momentos más oscuros. Y el otro recordatorio es que hasta lo paranormal nosotros lo podemos controlar. O sea, nosotros estamos en control de la situación. Incluso cuando decimos, se abre una puerta sola, me mueven las cosas, estoy viendo este ser, nosotros somos los dueños de nosotros mismos y de nuestra propia historia. Nadie más es dueño de nuestra historia.
Hasta aquí llegamos con los testimonios. La invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces en enigmas@univision.net y nuestras redes sociales. No se olviden de seguirnos ahí mismo.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Y nos espantamos en el próximo episodio.